Hoy ha hablado la OCDE. Esto no tiene mucha importancia, pero bueno, la OCDE es uno de los organismos internacionales, se supone que neutrales, que contemplan la evolución económica, no solo de España, sino de todos los países que forman parte de la OCDE, es decir, de las economías occidentales, por entendernos. Y a mí, cada vez que escuchaba al secretario general de la OCDE, me venía a la cabeza, de una manera reiterativa, un viejo refrán castellano, muy útil, que dice: en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Porque lo que nos decía la OCDE es: oiga usted, está empeorando el panorama europeo. Las cosas se están empezando a poner mal. Y en ese panorama de empeoramiento, el único que parece que está un poquito mejor, pero sin tirar cohetes de ninguna naturaleza, es España. Claro, cuando luego te dan las previsiones económicas para España, pues te dicen: mire usted, el crecimiento va a estar ahí en el uno y pico, es decir, claramente ineficaz o insuficiente para dar un salto cualitativo y salir de la crisis de una puñetera vez, y además el empleo va a crecer también poquito, tan poquito como que la tasa de desempleo bajará, a lo mejor en un año, dicen en la OCDE, pero no sabes si es verdad, una décima. Bueno, una décima no, perdón, un punto, quiero equivocar. Toca un punto en un año. O sea, si estamos en el 25 más 24, pues imaginaros tú lo que haría falta para que llegáramos a una tasa razonable de desempleo. O sea, ni te cuento, a este paso yo no lo cuento, a lo mejor mis nietos, pero yo no, como esto sigue así. Y, en fin, bueno, por lo tanto, ahora entenderéis por qué digo que a mí estas recomendaciones de la OCDE me recuerdan el viejo refrán de el tuerto y los ciegos y los reyes. De todas maneras, los datos, por si os interesa tenerlos claros, quien los maneja mejor es la gente que se maneja la información económica con más fundamento. Rocío Regidor.
La OCDE mejora las previsiones de crecimiento para España. Estima que la economía crezca un 1,2% este año para hacerlo un 1,6% el año que viene. En cuanto al desempleo, el organismo espera que se sitúe en el 24,6% este año y baje hasta el 23,6% ya en 2015. Nueva palmadita en la espalda de la OCDE a las reformas emprendidas por el gobierno, pero que no viene sola porque le pide más deberes al Ejecutivo. Ángel Gurría es el secretario general de la organización.
El terreno fiscal, la reducción del impuesto de sociedades ayudará a atraer más inversión. La disminución de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, en el caso de trabajadores de menor cualificación, podría impulsar tanto la creación de empleo como la competitividad.
Esa bajada de impuestos habría que compensarla, dice la OCDE, con la eliminación de los tipos especiales de IVA y con un aumento del tipo general. Además, pide seguir trabajando en las políticas activas de empleo, medidas que el organismo ya ha pedido en otras ocasiones y que el gobierno no parece estar dispuesto a implementar. Dice el ministro de Economía que las reformas ya se han realizado y avanza que se revisará al alza la previsión de crecimiento.
Estamos viendo que los indicadores que vamos teniendo disponibles del tercer trimestre de este año claramente apuntan a que en relación con el 1.2 y con el 1.8 que tenemos en estos momentos, pues las proyecciones que presentaremos a finales de este mes pues supondrán una revisión al alza de las mismas, tanto para el año 14 como para el año 15.
Luis de Guindos confía en que la economía española siga creciendo, según sus palabras, a velocidad de crucero como hasta ahora.
Entonces, la velocidad de crucero no lo digo por Rocío Regidor, lo digo porque lo utilizan mucho los expertos en economía y tal. A la hora del crecimiento se lo deberían hacer mirar, aunque solo fuera por el respeto a lo que es, en fin, las afirmaciones terminológicas. La velocidad de crucero puede ser alta, muy alta, lenta, muy lenta o desesperadamente lenta. Es decir, si un tren pretende viajar y hacer una media a 30 por hora, la velocidad del crucero del tren es 30 por hora. Claro, a 30 por hora tardas la intemerata en llegar a tu punto de destino. O sea, la velocidad de crucero no quiere decir nada. O sea, lo digo más que nada por enredar, porque ya sabéis que a mí me gusta enredar y tocar un poco las narices, pero creo honradamente que tengo razón. O sea, la velocidad de crucero, dígame usted cuál es la velocidad de crucero y le diré si es la adecuada o no es la adecuada. En este caso concreto, no es la adecuada y ya me duele tener que decirlo de antemano, porque es darle un cuarto al pregonero. O sea, Juan Ramón Rayo va a decir lo mismo que he dicho yo, eso sí, con mucha más notoriedad, con mucha más sapiencia, con mucha más contundencia y con mucha más erudición económica. Pero va a decir que en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, y si no, ya veréis. Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Qué te parece el refrán?
Bueno, pues muy aplicable al caso de España, y luego efectivamente la velocidad de cruceros, si el crucero está parado, pues tampoco es muy muy indicativo. Y en el caso de la economía española, pues sí, obviamente hoy el gobierno se ha agarrado a que la OCDE básicamente ha venido a decir que ya hemos vuelto a la senda de crecimiento, pero no olvidemos que habla de un crecimiento tendencial del 1%, es decir, prácticamente nada. Venimos de 2 años de caída libre en el que el PIB se ha contraído prácticamente un 3, empezar a crecer entre el 1, 1,5, algún año llegando quizá al 2 al año, insisto, después de 2 años de caída libre del PIB y de 7 de crisis, pues no es ni mucho menos algo para alegrarse, sobre todo también cuando además no lo olvidemos, el déficit público está en el 6-7% y por tanto el sector público está inyectando año a año una gran cantidad de gasto en la economía que, aunque no genera riqueza sostenible, sí genera algo de actividad, y eso, ni siquiera eso se nota en el crecimiento. Pero sí, la OCDE, aparte de decirnos esto, nos ha propuesto más cosas, algunas de las cuales hemos venido aquí defendiendo desde hace tiempo.
No te pases tampoco hablando bien de la OCDE, porque cuando no te gustan los indicadores de la OCDE, pones a parir la OCDE.
No, sí, efectivamente, toda la razón del mundo, pero en este caso sí me gusta porque coincide conmigo. Es decir, efectivamente, no tengo por qué darle especial credibilidad a la OCDE, pero simplemente constato que es una predicción, un pronóstico que de alguna manera coincide con los que hemos mantenido aquí, que luego se puede equivocar totalmente como nosotros, por supuesto, no es esto ningún oráculo de Delfos, pero bueno, es una coincidencia que no está de más reseñar tampoco, porque al fin y al cabo lo pagamos entre todos. Pero bueno, también ha hecho, como digo, otras recomendaciones que también hemos defendido desde aquí, básicamente que las empresas españolas, por ejemplo, son muy pequeñas, extremadamente pequeñas dentro del contexto europeo, y paradójicamente es cuanto más grandes son las empresas, es decir, España dentro de Europa tiene una sobrerrepresentación de empresas pequeñas, pero la productividad de las empresas grandes está por encima de la media de Europa. Por tanto, lo que necesitaríamos obviamente es muchas más empresas grandes, porque las empresas grandes en España son mucho más productivas que las del resto de Europa. Pero seguimos estancados en un modelo de empresas pequeño, que además son empresas menos productivas que las del resto de Europa. ¿Y por qué nos quedamos estancados en empresas pequeñas? Pues por la gran cantidad, la ingente cantidad de legislaciones que impiden a las empresas crecer una vez alcanzan la cifra mágica para la ley, pero pues irrelevante desde un punto de vista económico, de 50 trabajadores. A su vez, ha propuesto la consolidación presupuestaria, aunque a un ritmo más lento del que sería deseable, y una bajada de impuestos que vaya combinada con subida de otros impuestos, básicamente bajar las cotizaciones a la seguridad social y subir el IVA. Nosotros ya hemos dicho que lo que hay que hacer es bajar el gasto para consolidar el presupuesto y bajar todos los impuestos, no solamente unos a costa de subir otros. De hecho, en cuanto a la consolidación del déficit, parece ser que Mariano Rajoy está un poco preocupado, o eso al menos nos cuenta nuestro compañero Pablo Montesinos en la crónica de Libre Mercado, porque dice está seriamente preocupado porque el déficit parece que puede no cumplirse del todo este año por culpa, atribuye él, de las comunidades autónomas. Desde luego no es una hipótesis en absoluto inverosímil. Nosotros ya hemos avisado desde aquí que hasta la fecha las comunidades autónomas tienen un déficit un 50% superior al del año pasado, y por tanto, a menos que lo corrijan en lo que queda de año, pues desde luego supondrá una dificultad añadida muy grande para cumplir los presupuestos, el objetivo de déficit de este año, que por cierto, hasta la fecha ni siquiera el Estado lo está cumpliendo. Por tanto, sí, está habiendo una cierta reducción del déficit, pero mucho menor de la que necesitamos. Y ya para terminar, pues un poco la noticia broteverdista del día, que de alguna manera parece atestiguar que el mercado inmobiliario se está recuperando. Hoy nos hemos enterado de que los precios de la vivienda en España han subido en términos interanuales, no ya intertrimestrales, que ya había sucedido intertrimestralmente el año pasado, sino interanualmente, después de 2 trimestres cayendo, han subido los precios interanualmente en el segundo trimestre de este año. Parece, por tanto, que son muy buenas noticias, que efectivamente el mercado inmobiliario se está estabilizando, que ya están repuntando los precios, etcétera, etcétera. Pero voy a dar simplemente unos datos que yo creo que son bastante significativos y que ahondan en un análisis que ya hicimos la semana pasada con unas cifras parecidas a estas. El precio de la vivienda usada, es decir, del precio de la vivienda de segunda mano, crece un 0,2%. El de la vivienda nueva crece un 1,9%. La audiencia se preguntará, ¿qué diferencia más grande? Porque de crecer el 0,2 a crecer casi el 2, es decir, 10 veces más, pues hay una distancia considerable. Pero es que más significativo, más llamativo resulta el que la venta de vivienda de segunda mano, la que apenas crece de precio, ha aumentado un 20%. Pero la venta de vivienda nueva, la que ha aumentado un 2% de precios, ha caído un 2%. ¿Cómo puede ser que haya mucha menos demanda y los precios suban mucho más? Ya explicamos aquí que eso solo tendría sentido si la oferta estuviese escaseando, pero stock de vivienda nueva sigue habiendo y mucho. Ayer, esta misma semana, Deloitte lo cifraba en más de 500.000 viviendas nuevas pendientes de venta. A mi juicio, ¿a qué se debe todo esto? Pues a que los bancos, como han sido rescatados y como tienen mucha más liquidez del Banco Central Europeo, no tienen ahora ninguna prisa por vender viviendas y, por tanto, solo están cerrando operaciones a precios que les resulten relativamente atractivos. Por tanto, el rescate no solo nos ha costado dinero en nuestro bolsillo, sino que además está contribuyendo a que suban los precios y a que no se vendan más viviendas.
Un abrazo, Juan Ramón, y gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues estas son algunas de las noticias más destacadas del día. Pero no todas, naturalmente. Si queréis tener un panorama completo de cómo se ha ido comportando este primer lunes de esta semana,